Una vez más, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, para que por medio de ellas Dios nos hable y podamos recibir bendición, para lo cual pido a Dios su ayuda a través de su Santo Hijo, el amado Salvador. Leamos en Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 5 y el 22 del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.
Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto y al polvo habrá de retornar. Por los caminos, sombras y olvidos, entre las gentes, llanto y dolor. Ya no es la brisa, tierna caricia, que entre las hojas canta una canción. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto y al polvo habrá de retornar. Ya las trompetas que anuncian muerte, su voz de trueno resonará. Las montañas ardiendo en llamas, sobre sus pies se desplomará. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto y al polvo habrá de retornar. Luego el hambre y la sed de agua a nuestra tierra azotará. Todos aquellos que justos fueron han de vivir 1000 años de la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto y al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto y al polvo habrá de retornar.
El cielo. Del cielo solo podremos decir lo que la misma Biblia nos revela, y con todo no llegaremos a asimilar ni a comprender todo lo maravilloso que es, porque es otra dimensión para la cual nuestros sentidos no están preparados y no pueden captar lo bello y hermoso que es. San Pablo, que fue un sabio de su tiempo y que sabía varios idiomas, nos dice que fue arrebatado al tercer cielo y no nos pudo decir nada de lo que vio allí. Para los de su tiempo, el primer cielo era el de las aves, el segundo el de las estrellas y el tercero donde habita Dios. De forma que San Pablo fue arrebatado al tercer cielo y, siendo como era, un intelectual, solo nos dice que oyó palabras inefables, inenarrables, o sea, inexplicables, indescriptibles, de manera que no nos pudo describir lo que era el cielo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Cristo, hablando con un erudito de su tiempo, le dijo: si os he dicho cosas terrenales como pan, pescado, agua, etc., y no creéis, no me entendéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? San Juan 3:12. Así que por la experiencia de San Pablo y por lo dicho por Cristo, entendemos que no estamos adaptados para saber lo maravilloso y lo asombroso que es el cielo. El cielo es tan distinto a la tierra que el Señor dice que allí ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. San Marcos 12:25. Lo que aquí es tan costoso, el oro, las piedras preciosas, la pureza, la verdad, etc., allí serán nuestros cimientos y alfombra nuestros pies. Apocalipsis 21, 14, 20. No habrá dolor, ni llanto, ni clamor, ni muerte. Apocalipsis 7, 17 y 20, 14. Nada habrá allí que sea viejo o raído, todo será nuevo. Apocalipsis 21, 1. No habrá pecado ni chico ni grande. Muchas personas, no sé por qué, creen que el cielo es un lugar muy aburrido, porque allí siempre estaremos, dicen, con las manos juntas y con apose de santos, y por lo tanto no lo desean. Si así fuera el cielo, de verdad que sería tedioso, fastidioso y hasta molesto, pero ese no es el cielo. Es una mala y pésima caricatura. El cielo es un verdadero hogar para aquellos que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. Como bien dijera el Señor a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14, del 2 al 3. La decadencia del hogar es una de las señales más alarmantes de nuestros tiempos. San Pablo predecía que para el fin del mundo habría apatía y falta de autoridad en los hogares, y se perdería el afecto, el amor natural. Él nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Segunda Timoteo 3, del 1 al 3. No obstante, existen miles de hogares felices. Dichos hogares conocen la felicidad porque sus miembros obedecen a las leyes de Dios y respetan el matrimonio y la familia. Ni abortos ni divorcios hay en sus hogares. Hay contentamiento y sus miembros leen la Biblia, oran y asisten a los cultos de su iglesia. Poco antes de que Cristo fuera a la cruz, dijo a sus discípulos en el aposento alto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando va al cielo, casa de mi Padre, él quiso decir que el cielo es un hogar. La Biblia nos enseña que no solo hay un hogar para el cuerpo, sino que hay también un hogar para el alma. La Biblia enseña que tú tienes un cuerpo con ojos, oídos, nariz, manos y pies. Dentro de ese cuerpo hay lo que los psicólogos llaman instinto gregario, es decir, el deseo de compañerismo. La mayor manifestación de ese instinto es el deseo de tener una familia propia, de tener seres amados que confían en ti y en quienes tú puedes confiar. Nuestro cuerpo es la casa en que el alma reside temporalmente. Tu alma nunca está completamente satisfecha y feliz aquí, porque tu alma no ha encontrado su verdadero hogar. El alma tiene su hogar en Cristo. Solo en Él encontrarás la paz. El cielo es un hogar permanente, pero no nuestras casas. ¿Cuántas casas y de muy pocos años tienen que ser renovadas? Pues no duran para siempre. Si así ocurre con nuestras casas, ¿con cuánta mayor razón podemos decir que nuestros hogares no permanecen para siempre? Permíteme que me ponga como ejemplo. Mi mujer e hijos nos hemos juntado muchas veces para comer en el patio en el verano y alrededor de la chimenea en el invierno. Pero cuán pronto mis hijos crecieron y por causa de los estudios y los trabajos salieron del nido de los padres. A otros les fue peor, pues les hizo una visita el silencioso mensajero, llevándose con él a un miembro muy amado de la familia. Así que por muy apreciados que sean nuestros hogares, no son permanentes, no son eternos. A veces miro a mis hijos y difícilmente me persuado de que hayan crecido tan rápidamente. Bien pronto mi esposa y un servidor nos quedaremos solos en una casa solitaria que días atrás resonaba con la vida y la risa de los niños. Cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Él quiso decir que las habitaciones celestiales son permanentes. Permanencia es la idea primordial de la raíz griega que aquí se traduce morada. Tarde o temprano vendrán cambios que pondrán fin a la paz y a la felicidad de un hogar terrenal. Por eso habla y nos da la promesa de un hogar en el cielo, donde no habrá cambios, de un hogar donde los seguidores de Cristo podrán morar eternamente. Amado oyente, nuestro hogar permanente no está aquí, en la tierra. Nuestro hogar inalterable está en el cielo. La palabra de Dios enseña que el cielo es un hogar hermoso. Tiene que ser muy bello, porque Dios es un Dios que hizo bien todas las cosas. Solo tienes que mirar a tu alrededor para comprobarlo. No importa dónde vivas, lo mismo da que tengas nieve, que tengas mucha o poca vegetación. Cada lugar geográfico tiene su propia hermosura y encanto. Hasta el desierto tiene su atracción. Toda la naturaleza es hermosa, pero solamente el genio del hombre ha sido capaz de elaborar todo lo feo. Es agradable pararse en la playa del inquieto mar y mirar la salida de la luna sobre el agua, o presenciar cómo la misma luna ilumina la capa de nieve que viste una llanura interminable. Es una experiencia encantadora. Ninguna cosa hecha por la mano del hombre puede ser tan hermosa como la luz de la luna sobre el agua o sobre la nieve. La misma mano que hizo los árboles y la hierba y las flores y la nieve, los mares, los montes, las nubes y la bóveda celestial, también hizo la casa de mi Padre. Sí, en un mundo maldecido por el pecado, Dios ha hecho tantas cosas hermosas. ¿Cuánto más hermoso debe ser aquel hogar donde no hay pecado que desfigure la obra maestra del Señor? La descripción que se da del cielo en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis desafían la comprensión perfecta. La Biblia habla de puertas de perlas y calles de oro puro transparente y de un río de vida. El cielo es un lugar hermoso que cuando el apóstol Juan le fue permitido tener una visión de él, solo pudo compararlo a una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. La Biblia dice que el cielo será un hogar feliz. Yo sé que muchos hogares no son felices. Hay hogares que están hermoseados por todo lo que la cultura y riquezas pueden traerles, pero veo que algo les falta. Esos hogares me hacen recordar lo que el sabio Salomón dijo: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 17:1. Sin embargo, la Biblia dice que el cielo es un hogar feliz. Una evidencia de que el cielo, la casa de Dios, será un hogar feliz es el hecho de que allí no habrá nada que impida la felicidad. En este mundo no se encuentra la felicidad aparte de tener a Cristo. Siempre hay algo que frustra la felicidad. No hay rostro tan perfecto que no tenga alguna imperfección. Cada rosa tiene su espina. Cada copa de néctar tiene su gotita de hiel. Pero en la casa del Padre no habrá ninguna de esas cosas que desfiguran o nublan la felicidad. El cielo es un hogar donde no habrá tristeza ni despedidas, donde no habrá dolor ni enfermedad, ni muerte ni querellas, ni malos entendimientos ni pecado. Una segunda evidencia de que en la casa del Padre será un hogar feliz es que allí habrá música. A todo el mundo le gusta la música, desde el cantar de un campesino hasta la entonación del aleluya en la coronación de una reina. La música tiene atracción universal. Muchas personas, al igual que yo, no pueden tocar un instrumento ni cantar bien, pero a todos nos gusta la música. En el cielo habrá música, pues se nos habla de trompetas, arpas, cantos. Apocalipsis 5:9, 8:6, 14:2 y 3, 15:2 y 3. Una tercera evidencia de que la casa del Padre será un hogar feliz es que allí habrá algo que hacer. Ciertamente el trabajo es un elemento normal en cada hogar bien ordenado. No puedo imaginar una suerte más terrible que ser condenado a sentarme en el cielo toda la eternidad y sin hacer nada. La Biblia enseña que habrán cosas que hacer. Apocalipsis 22:3 nos dice: sus siervos le servirán. Cada uno de los salvados por la sangre de Cristo recibirá una tarea de acuerdo con su don o dones, gustos y habilidades. Quizás Dios nos dará o nos enviará a algún planeta distante para explorar o a una estrella, quién sabe. A Dios no le faltarán recursos, sea lo que sea. La Biblia nos dice que le serviremos, lo cual será un placer poder hacerlo libre del lastre del pecado. Otra verdad que contribuirá a la felicidad en la casa de nuestro Padre es el hecho de que nos encontraremos con muchos amigos allí. No será el cielo un lugar extraño. Cuando uno viaja al extranjero y ve a un paisano, siente un gran placer y alegría. Mucho más será el cielo. Nadie se sentirá solitario, porque estaremos con Cristo y con muchos amigos que nos precedieron o se adelantaron en su encuentro con Jesús en la casa del Padre. Son muchas las personas que me han preguntado: ¿nos conoceremos en el cielo? Y con placer les he podido decir: sí, nos conoceremos, y no solamente a nuestros amigos, sino también a los profetas, apóstoles y a los grandes siervos de Dios que amaron y sufrieron por el Señor el martirio. La Biblia nos autoriza a decir tal cosa, pues en el monte de la Transfiguración, los apóstoles Pedro, Juan y Santiago conocieron a Moisés y a Elías, siervos de Dios que vivieron cientos de años antes que ellos nacieran. ¡Qué bello y hermoso será estar en el cielo para toda la eternidad! Pudiera ser que el amado oyente en estos momentos esté en cama sufriendo alguna enfermedad, o quizás haya sufrido una quiebra financiera, o un revés y decepción de tus amigos, o lo que es peor, la muerte se ha llevado a algún ser amado. Y ante tanto sufrimiento te gustaría marchar al hogar celestial. Pero, que yo sepa, solo hay una manera de hacerlo. reconociendo tus pecados, y arrepentido, dolorido y avergonzado de los mismos, suplicarle al Señor el perdón de los mismos. Y gracias a sus méritos, a los méritos de Cristo y del derramamiento de su sangre, entonces recibirás su perdón y serás inscrito en el libro de la vida. En ese preciso momento recibirás el Espíritu Santo como garantía y a la vez un gran gozo, porque tu nombre ha sido escrito en los cielos. Si todavía me sigues preguntando quién irá al cielo, me permitirás decirte primero quién no irá, porque en Apocalipsis 21, 7 y 8 se nos dice lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, es decir, los que tienen miedo a la gente, miedo al qué dirán y al qué me harán, no entrarán al cielo. No creas que cualquiera puede ser un hijo de Dios. Siempre ha sido, lo es y lo será, que para seguir al Señor hay que ser muy valiente y estar dispuesto a luchar en contra de la corriente. Pues el Señor dijo: al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. San Mateo 11:12. Sí, de los cobardes nunca se ha escrito una página gloriosa, mucho menos se registrará su nombre en los cielos. Seguimos con el texto sagrado: pero los cobardes e incrédulos, no dice ateos, sino incrédulos. Los ateos no se encuentran en la palabra de Dios, como no existen en el mundo. No ignoro que hay personas que niegan la existencia de Dios, pero un servidor es ateo de que existen ateos, por la sencilla razón de que todos descendemos de Adán y Eva, y por lo tanto todos tenemos un alma como yo la tengo, y viéndome a mí mismo puedo saber cómo son los demás. Yo viví frustrado hasta que encontré al Señor, y así le sucede a los llamados ateos, que más bien son antirreligiosos o anticlericales, de forma que la Biblia denuncia a los incrédulos, que son todos aquellos que dicen creer en Dios, pero no creen ni confían en su palabra. Luego sigue diciendo: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, o sea, todo hombre o mujer soltero que hace uso sexual con otra persona es un fornicario. Y la hechicería tiene que ver con todo el ocultismo. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Idólatra no es solo aquel que adora a una imagen, pintura o figura que representa a alguien que está en el cielo, lo cual Dios tiene prohibido, sino que también es idólatra aquel que ama más al hijo, a la madre, que a Dios, que sirve más al dinero que a Dios, etc. Y el pasaje termina diciéndonos: y todos los mentirosos tendrán también su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ello nos da una idea bastante exacta de quiénes pueden entrar al cielo. Nadie. Porque ¿quién no ha mentido nunca? Y si la mentira no puede entrar al cielo, eso quiere decir que nadie puede entrar. Luego, entonces, estamos perdidos. Fue por eso, amado oyente, que Cristo, el amado Salvador, nació en el vientre de la bienaventurada Virgen María, y allí, por medio del Espíritu Santo, tomó nuestra humanidad, para después, en la cruz, tomar nuestro pecado y poder decir: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. Quizá el amado oyente tiene miedo a morir, porque nunca se ha sometido a la voluntad de Dios. Nunca has aceptado a Cristo como tu único Salvador, y por lo tanto no te has convertido a Jesucristo. Algún día tendrás que ir a su encuentro, y la muerte será algo terrible, pues ella te conducirá al juicio, donde serás desterrado de la presencia de Dios, siendo echado en el lugar que Jesús llamaba infierno. Por tu bien, ahora mismo, en este momento, toma la decisión de seguir a Cristo, empezando a andar por el camino estrecho que conduce al cielo. Jesús dijo que hay dos caminos: uno es el camino ancho que conduce a la destrucción, el otro es el camino estrecho que te conduce al cielo. ¿Quieres recibir a Cristo en este momento? ¿Qué cómo? Renuncia a tu vida de pecado y vuélvete a Cristo por la fe, y podrás saber con certeza que si ahora tuvieras que morir, irías directamente con Cristo al hogar eterno, Pues la Biblia asegura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. ¿No quieres recibir a Cristo en este momento por la fe? ¿Por qué no le invitas a entrar a tu corazón? Si lo haces, Él entrará en tu vida y la limpiará de todo pecado y conocerás el gozo de ser un hijo de Dios. Hace tiempo, una viuda con su hijo vivían en un sótano miserable. Años atrás, ella se había casado contra los deseos de sus padres y se había marchado con su esposo a vivir lejos. El esposo, con su mala vida, murió, dejando a su esposa y a su hijito en la ruina. Apenas si podían satisfacer las necesidades mínimas, y el niño creció en dichas circunstancias tan miserables. Los momentos más amenos en la vida del niño eran cuando la madre le relataba de la casa preciosa que tenía su abuelo, del precioso jardín, los árboles majestuosos, los portales de la casa, los hermosos cuadros y las deliciosas comidas. El niño nunca había visto la casa del abuelo, pero para él era el lugar más hermoso del mundo. Él tenía ganas de ir alguna vez a vivir allí. Un día, el cartero tocó la puerta. La viuda reconoció la letra del sobre, lo abrió con dedos temblorosos. Sacó un cheque y un mensaje de solo dos palabras: «Hija, ven». Lágrimas de gratitud corrieron por sus mejillas. Amado oyente, Jesús te dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, te lo hubiera dicho. Hija, hijo, ven». Porque hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. San Lucas 15:7. Que el Señor te bendiga. Amén.